¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bien, un gusto poder charlar un ratito con usted, Pedro. Teníamos algunas preguntas que hacerle y queríamos consultarlo básicamente porque la Universidad Torcuato de Itela emite un índice que es el índice de confianza de los consumidores, que dice que pese al contexto económico sube la confianza de los consumidores, sube este índice. ¿Qué significa esto, que suba la confianza en los consumidores? ¿Que hay más consumo? ¿Que hay más expectativas? ¿Cómo lo ven ustedes?
En realidad, bueno, si tomamos en cuenta el índice de inflación que venimos soportando durante todo este tiempo, interanualmente supera un 100%, evidentemente el índice de confianza que pueden plantear los estudios académicos, siempre tienen algún grado de aproximación, pero no de certeza, porque tendríamos que dividir los segmentos de los consumidores de acuerdo a la capacidad adquisitiva de los sectores que somos los consumidores, de acuerdo a los ingresos.
Claro.
Nosotros podemos tomar en cuenta los datos, que son generalmente son mensuales, de universidades, de estudios académicos, de consultoras, que hablan de la confianza del consumidor. Pero también es cierto que lo debemos tomar de alguna manera con alguna reserva, porque siempre están relacionadas a un consumidor medio. Y ese consumidor medio puede tener cierta expectativa favorable, puede crecer, como dice la universidad, que habla de un aumento del 3,3% de la confianza del consumidor. Ahora, lo que nosotros observamos y comprobamos en la calle, en el trabajo cotidiano, en las reuniones que hacemos en centros de jubilados, en organizaciones sociales, con la gente común, gente de clase media baja, es que hay un descreimiento acerca de las posibilidades de un congelamiento de los precios, sino que los precios de los productos se detengan. Con lo cual, podríamos estar afirmando que en ese sector social, clase media baja, hay en general una desconfianza acerca de si durante el próximo mes va a poder seguir comprando lo mismo que compró durante este mes con los ingresos que tuvo.
Bueno.
Y a pesar de los incrementos salariales, de los refuerzos que ha habido en los planes sociales, de los refuerzos que ha habido en la jubilación, lamentablemente la acción de los grandes grupos económicos que de alguna manera concentran el poder en la mayor cantidad de sectores de la economía, que aumentan los precios en forma unilateral, tomando en cuenta lo que ya hoy es afirmado por todos, que en la economía argentina hoy se toman los precios, se forman los precios en función del dólar blue, del dólar negro.
Claro.
Esto ya no lo decimos nosotros, que lo venimos afirmando hace largo tiempo. Hoy, a nivel gobierno, a nivel instituciones, a nivel económica, hoy se plantea todos los formadores de precios, y estamos hablando de los grandes formadores. Por supuesto, no estamos incluyendo aquí al comercio del barrio, a la pequeña pyme. Hablamos de quienes tienen en su poder los porcentajes más importantes de los mercados en alimentos, en artículos de limpieza, en perfumería, en papelería, en informática, etcétera. Esos sectores hoy, de acuerdo a la evolución del dólar negro, del dólar ilegal, van formulando el nivel de precio y aumentan unilateralmente. Esto se comprueba, se ve todos los meses en el incremento del índice de precios al consumidor. Y esta sensación creo que es la que deberíamos nosotros tomar como lo que se llama hoy a nivel de los estudios económicos, confianza del consumidor. Bien. Pero no es lo mismo un consumidor que tiene un ingreso que está dentro del grupo de ABC1, que serían los que están incluidos en el nivel 1 de la segmentación eléctrica, que ganan más de 830 mil pesos por mes, que pueden tener cierta y determinada expectativa y confianza, y en aquellos sectores que están en el nivel 2, siempre relacionándolo con la segmentación de la Secretaría de Energía, que quiere decir que el grupo familiar no gana más de 220 mil pesos, seguramente que ahí la expectativa está bastante en duda, la expectativa favorable bastante en duda, teniendo en cuenta que con esos ingresos tiene que asumir el costo de la canasta básica de alimentos, la educación, los medicamentos, que por otra parte, otro sector que se viene incrementando permanentemente, sin que haya ninguna acción, por lo menos de regulación, por parte del Estado con respecto a estos incrementos permanentes. Y ahí sí, ese es un sector, el de la industria farmacéutica, que marca sus precios. Exacto. Con el valor del dólar blue.
Exacto. Pedro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Andrea Atencio desde San Juan, lo estoy saludando. ¿Cómo está usted?
¿Cómo le va, Andrea? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Pedro, escuchándolo atentamente, la descripción que usted hace, ¿cree usted que pese a esta descripción, los anuncios del ministro de Economía de todos estos días podría llevar un voto de confianza a los consumidores? ¿Qué chances le ve de cara a las PASO y luego en octubre a las elecciones al ministro de Economía como precandidato a presidente de la Nación?
A ver, evidentemente el gobierno nacional y en particular el ministro de Economía han tenido que asumir la herencia recibida del gobierno de Mauricio Macri, que obviamente desde el primer momento fue el principal escollo que tuvo el gobierno de Alberto Fernández para desarrollar una política económica con cierto grado de autonomía, de libertad, en función de los compromisos de la deuda externa contraída por Mauricio Macri, que obligaban a la Argentina a enfrentar el pago de los compromisos contraídos ya en el año 2020. Esta negociación, obviamente, que siempre tiene una relación asimétrica, en la posición dominante está el acreedor y en la posición más desventajosa está el deudor, ha tenido que ser negociada en su oportunidad con el ministro anterior, el ministro Guzmán. Ahora se renegocia de la mejor manera, entendemos nosotros, con el ministro Massa, y son medidas que tienen carácter superestructural. El gobierno, por otra parte, a esto que decíamos recién, a los altos índices de inflación, la contrarresta con el aumento de la asignación universal por hijo, del aumento del AUH, con bonos que se entregan a los jubilados y pensionados, con la mínima, con el incremento de la jubilación, obviamente con las herramientas de que dispone, pero evidentemente hay un condicionamiento absoluto para el desarrollo de la economía y para el gasto público que tiene relación con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que impone condiciones. Fíjese usted que una de las condiciones que ha impuesto en esta nueva negociación que ha llevado adelante el ministro Massa es la de proseguir aumentando las tarifas, o sea, reduciendo los subsidios a la energía. Claro. Recién hacíamos mención, una mención lateral, a la segmentación nivel 1, nivel 2, nivel 3. Bueno, quienes están en nivel 1 hoy, que son aquellos sectores que tienen un ingreso importante, han tenido aumento del 300% en el nivel de sus tarifas con respecto al 2022.
Claro, claro.
Algo similar, de menor importancia, tuvieron los que están en el nivel 3, que tuvieron un nivel de 150%. Y los que están en el nivel 2, que son los que todavía permanecen teniendo el subsidio, han tenido incrementos que llegan a un 70-80%. ¿Qué pide ahora el Fondo Monetario? Reducir aún más el subsidio. Quiere decir que esto equivale a aumentar las tarifas, con lo cual no solamente redunda en el usuario casa de familia, sino en la industria, en el comercio, en las pymes, y bueno, y todo en la rueda de la economía, con lo cual hay un ingrediente importante que se hace desde el mismo Estado Nacional al incrementar las tarifas, que va a significar un aporte a ese índice de precios al consumidor, que va a tener seguramente un impacto en ese número que da todos los meses el INDEC.
Pedro, como siempre, un gustazo charlar con usted un rato, clarísimo como siempre, lo vamos a seguir consultando acá en Punto de Encuentro. Muchas gracias, Pedro.
Bueno, le agradezco a ustedes la atención y el llamado permanente. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias.